locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Estamos otra vez por aquí, miércoles. Hoy vamos a hablar, vamos a tocar el tema de la IMA, que lo dejamos ayer aparte, no lo pudimos tocar por falta de tiempo. Por supuesto, si nos íbamos a un episodio de 3 horas y no podía ser. Así que hemos dicho, pues, para el miércoles, pues tocamos el tema de la IMA, pero vamos a hablar un poquito en plan monográfico. No vamos a hacer obviamente un monográfico de 3 ni de 6 horas, vamos a hacer un monográfico pues relativamente normal, ¿vale? No tan largo, porque mañana también tenemos un episodio de esos de los jueves especiales que tenemos, y eso sí suelen ser más largos. Queríamos hablar un poquito del rediseño del iMac, pero es cierto, pues hablando con Adrián esta tarde, pues que ya habíamos hablado del, ¿no?, de la, del tema del rediseño del iMac, del el 29 de abril, ¿vale? El episodio está ahí, lo he dejado en la descripción del episodio de hoy, ¿vale? Para que la gente que no lo haya escuchado, pues ahí más o menos tiene nuestros puntos de vista, ¿no?, cuando se tocó el tema. Pero hoy también vamos a hablar un poquito de la historia del iMac, la evolución que ha tenido durante estos años, desde la primera salida del iMac, como ordenador de escritorio, y un poquito el monográfico que le vamos a hacer, ¿no?, aquí con los compañeros el día de hoy. Estamos emitiendo por Twitch, estamos aquí unos cuantos, también ya sabéis que estamos en tema de audio online en la página web y en formato podcast, ya sabéis. Voy a presentar aquí al compañero Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí como cada noche para comentar cositas interesantes.
Sí, en este caso le ha tocado al iMac, así que vamos a hablar sobre este dispositivo. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas.
Buenas noches a todos. Un placer siempre estar por aquí.
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
Buenas noches a todos. Y buenos días, buenas tardes. Depende de la hora que lo escuchen. ¿Cómo era? Desde Galicia.
Desde Galicia, exactamente.
Se me terminó el podcast, desde Galicia terminó.
¿Qué tal, Oliver? Navani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues con muchas ganas de hablar de IMAX.
Sí. Lo sé que tienes muchas ganas, sí. Por ahí tenemos ya a Dagar, que dice buenas, saludos a Dagar. Y la gente pues de WhatsApp, de Telegram y pues eso. A ver, Adrián, nos has hecho tú un pequeño guión, más o menos, ¿no? Una escaleta con datos importantes, relevantes sobre el iMac.
Sí, más que nada porque, bueno, dije, bueno, vamos a hacer un resumen, vamos a leerlo totalmente desde el principio y después, en el momento que terminemos este resumen, ahí empezamos a hablar porque así refrescamos toda la historia de este iMac que realmente es bastante interesante. No sé si quieres que empiece o lo quieres...
Sí, claro, empezamos ya, el podcast ya ha empezado.
Bueno, pues nada, empezamos ya, vamos al principio. Bien, primer punto, el iMac es uno de los ordenadores más vendidos de toda la gama de Apple y fue gracias al iMac que el resurgimiento de Apple, ¿no? Apple estaba en pleno punto de quiebra en el año 97, más o menos al regreso de Steve Jobs, y el primer producto que saca Steve es el iMac. En el año 1998... Esto aparece el día 6 de mayo, al presente ya son 22 años de esa primera gama de producto. bueno, es un producto que está orientado al mercado doméstico y todos sus modelos se caracterizan por tener una torre y un monitor todo junto, ¿no?
Sí, claro.
En aquella época todo venía por separado, ¿sabes? O
sea, sí, como las PCs de toda la vida.
Periféricos, exactamente. A este concepto se le llamó todo en uno, o como dicen los anglosajones, all in one.
All in one.
All in one, se queda cut, se queda guay. Ese primer Mark es heredero del Macintosh original, ¿no? De 1984, que también era un all in one, ¿no? O sea, fíjate que el Mac original también era un all in one. Nació con un CPU PowerPC de aquella época y el sistema operativo de aquella época se llama MacOS 8.1 Classic. Uh-huh. No confundir con el MacOS que hay hoy en día. Esto es otra versión, ¿no? Es una versión, bueno, bajo otro sistema operativo. Después, creo que fue en el año 2000 y pico que se pasó de MacOS al OS X. Y hace muy poco se cambió el nombre, no me acuerdo cuándo, de OS X a MacOS, ¿no? Pero son sistemas operativos completamente diferentes. Bien, en total de ese primer iMac se fabricaron 61 modelos a marzo del 2019, que es el último modelo que se lanzó, que fue el iMac de 27 y de 21 pulgadas. De esos 61 modelos hubieron dos versiones especiales. Una fue un modelo que llamó eMac, con E de España, que en principio se llamó el iMac Educación, apareció en abril del 2002, se fabricaron 5 modelos de ese, venía con PowerPC, y el iMac Pro, famoso, este iMac Pro color gris, ¿cómo le llaman este gris? Nunca me acuerdo.
Bueno, gris espacial.
Gris espacial, exactamente, ¿no? Esos colores guays que de marketing que inventa Apple. Bueno, y no sé en qué pantonario está este gris espacial. Bueno, salió en diciembre de 2017 y que a día de hoy se sigue vendiendo, ¿no? En principio este iMac Pro es bastante controvertido por el sentido que realmente estaba un poco para aguantar la llegada del famoso Mac Pro que terminó llegando. Bien, de estos 61 modelos que fueron evolucionando a través del tiempo, se pueden diferenciar en 6 factores de forma o form factors diferentes, ¿no? A simple vista, ¿no? O sea que no hace falta ser un genio para identificarlos. La primera iteración fueron los iMac de metacrilatos de colores con pantalla de tubo de 15 pulgadas en forma de huevo más o menos. Estos venían con CPU PowerPC G3 y se fabricó desde mayo de 1998 hasta enero del 2002. La segunda iteración, ahí ya hubo una evolución bastante importante. La línea evoluciona, se incorpora con pantallas planas con una peana de base en forma de media esfera y un brazo articulado de metal más conocido por iMac Lamparita, ¿no? Entre la gente maquera.
El precioso iMac.
Sí. Lamparita. Estos aparecieron con una CPU mejorada, ¿no? Un PowerPC G4 y empezaron con modelos de pantalla de 15 pulgadas. Posteriormente aparecieron otro más de 17 y otro de 20 pulgadas. Se fabricaron desde enero del 2002 hasta julio del 2004. Durante esta segunda iteración, también en el 2002, apareció el iMac, este famoso que hablamos,
sí,
también llamado iMac Educación. Posiblemente este fue el primer refrito de la compañía, porque fíjate qué curioso que en ese momento, que estaban todos con pantallas planas, con diseños súper guays y no sé qué, lanzaron otro ordenador con pantalla de tubo, ¿no? Yo creo que fue un poco para aprovechar y para sacar un producto económico. Y después vamos a ver que hay otro detalle que habla de eso. La tercera iteración empieza a coger la forma primigenia de lo que tenemos actualmente. Sí, con una pantalla plana y materiales de metacrilato, pero esta vez la peana es de aluminio macizo y no incorpora la electrónica dentro de la misma, sino que se colocó detrás del panel de la pantalla. Estos primeros modelos aparecieron con una nueva evolución de CPU llamada PowerPC G5. Uh-huh. Empezaron con modelos de 17 pulgadas y posteriormente aparecieron otros dos, uno de 20 pulgadas y finalmente de esa línea terminó apareciendo uno de 24. Estos se fabricaron desde agosto del 2004 hasta agosto del 2007. En este factor de forma se produjo la famosa transición que pasamos los CPU de PowerPC a Intel X86. Y en enero del 2006 apareció el primer modelo con procesador Intel Core 2 Duo. También en esta línea se incorporaron el primer iMac con webcam llamada comercialmente iSight.
iSight, sí.
Bien. Después aparece la cuarta iteración. Se sigue con la misma forma, ¿no? O sea, ya la forma primigenia ya sigue existiendo, ya podemos identificarlo, reemplazando la caja de metacrilato por una de aluminio, dejando la parte de atrás en plástico negro, se reduce el grosor del mismo, se actualizan los CPU por Intel Core 2 Duo, siendo el primer CPU de 64 bits en un iMac. El tamaño de las pantallas se mantuvieron en dos tamaños, 20 pulgadas y 24, que también que se fabricaron en metacrilato, anteriormente el color blanco, también se fabricaron en 2024. Se fabricaron desde agosto de 2007 hasta agosto del 2011. Bien, ahí pasamos a la quinta iteración. Se sigue con la misma forma, pero esta vez toca la caja, es totalmente de aluminio, incluyendo la parte de atrás, ¿no? Se reduce aún más el grosor y se actualizan los CPUs. Empiezan por Intel Core 2 Duo, el primer modelo, pero inmediatamente aparecen los i3, los i5 y los i7. También el tamaño de las pantallas aumentan en dos tamaños, de 21,5 y 27 pulgadas. Se fabricaron desde octubre del 2009 hasta marzo del 2013. En el 2010 aparece la opción de incorporar un disco SSD, es la primera vez que aparece, en vez de uno mecánico. Sí. Y también en mayo de 2011 aparecen configuraciones de CPU con cuatro núcleos. Y la incorporación de un conector de alta velocidad Thunderbolt 1, ¿no? El famoso Thunderbolt 3 que tenemos ahora en los sí. equipos. Esa fue la primera
iteración. La primera aparición, sí.
Este modelo vino también con el teclado famoso Apple Wireless Keyboard, este que se ponían las pilas dentro, ¿sabes? Que tenía como sí. un circulito. Sí, sí. Y el Magic Mouse, la primera versión, que también se ponían las pilas dentro, ¿no? Uh-huh. Y después viene la sexta y última iteración. Esta sexta y última iteración se sigue con la misma forma de toda la caja de aluminio, incluyendo las partes de atrás, ¿no? Totalmente de aluminio. Pero esto se reduce tanto los cantos de alrededor que desaparece el lector grabador de DVD que tenía normalmente de un costado. Se reemplazan los discos rígidos mecánicos tradicionalmente por opciones de Fusion Drive y los SSD, serial alta normales, se cambian por memorias de estado sólido flash drive, ¿no? Los famosos NVMe o lo que fuera. Se fabrican desde octubre de 2012 hasta el presente. En octubre de 2015 actualizan el teclado y el ratón, viniendo con el iMac, el Apple Magic Keyboard, este famoso teclado que no viene con las pilas, sino hay que recargarlo, y el Magic Mouse 2, este famoso que también se carga por la parte de abajo, medio extraño, por Lightning, ¿no?
Sí.
También en esta iteración aparece el iMac Pro en diciembre de 2017 con procesadores Xeon, gráficas dedicadas a AMD Radeon Pro Vega y características Workstation. Bien, ahí ya estamos, digamos, toda la historia del iMac. Entonces, a día de hoy podemos sacar las siguientes conclusiones. El modelo que se vende en este momento es la sexta iteración, llevando con nosotros este factor de forma más de 8 años. O sea, lo que nosotros vemos se ve exactamente igual desde hace 8 años atrás. O sea, la gente que no tiene ni idea de cómo es un iMac, pues es exactamente lo mismo para la gente neófita, ¿no?
Sí.
Después, otra conclusión más. La quinta y sexta iteración conservaron el mismo tamaño de pantalla, de 21,5 y 27 pulgadas, llevando estos tamaños de pantalla más de 11 años.
11 años.
Bien, otra opción. El Fusion Drive aparece en el 2012 y lleva con nosotros 8 años hasta el presente. El iMac es, a día de hoy, también, otra cosa, es el único Mac que no lleva el chip de seguridad y controlador T2, este famoso chip que está llevando casi todo, o sea, hasta el Mac Mini lleva el T2, sí. El Mac Pro lleva T2, el iMac Pro lleva todos llevan
menos, T2, menos el iMac.
Oye, los nuevos MacBooks, esos también llevan...
Todos llevan T2, todos. Falta, el único que falta que lleve el T2 es el ratón, nada más, pero bueno. después, ¿qué más? Otra curiosidad, el iMac más económico de todos estos 61 modelos fue, voy a hablar en dólares porque yo las bases de datos que tengo son todas estadounidenses y aquí es medio complicado saber cuál fue en euros, así que no me lo pregunten. Es más, piensen que cuando empezó todo esto estaba no había ni euro, había pesetas, o sea que no voy a hacer la codificación de la peseta porque sería la hostia. Va. Entonces, el iMac más económico fue de $799. Estos fueron concretamente el iMac G3 de verano del 2000 y el iMac y el eMac G4 del 2005, ese famoso que yo comenté antes de educación que salió en el 2005 y salió muy muy económico. Y el iMac más caro, el más caro fue de $2,499, que fue el primer iMac de 27 de 5K del 2014, ¿vale? No incluyo el iMac Pro porque considero que está en otra gama, ¿sabes? Por el tema de los Xeon, por
sí,
el
sí,
tipo
sí.
de memoria.
Para otro tipo de personas.
Mira, el precio ese que has comentado estaría alrededor de los 710 euros actuales.
No, sí, andaba en el orden de 700. Yo me acuerdo, yo el eMac lo compré en su momento. Claro, era muy económico.
Unas 100.000 pesetas de las entonces.
Puede ser, no sé, tampoco voy a hacer la conversión. Tendría que fijarme, porque viste que también ellos le agregan el IVA, pues, no sé. Entonces, primer punto que no quiero ni hablar de este tema es el tema del Fusion Drive. En el anterior podcast hablamos del Fusion Drive y ya lo damos casi seguro que el Fusion Drive lo tienen que cambiar sí o sí. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí.
O sea, el Fusion Drive No hay forma de que no lo cambien, si no vamos a quemar el Apple Park y después vamos a quemar Cupertino y después vamos a la casa y le hacemos un
bueno, yo ahí tengo que decir algo,
Ajá, dime.
Sí, me permites, Adrián.
Sí, te permito.
El concepto de Fusion Drive es un concepto muy bueno. Y lo único que faltaría es su actualización al día de hoy. No dices, no, evidentemente, los Fusion Drive que está vendiendo ahora mismo Apple pues son los Fusion Drive totalmente trasnochados. Sí. Por la parte mecánica de ese Fusion Drive.
Vale,
¿no?
Entonces.
Pero sería interesante.
Tienes razón.
Sería interesante.
¿Dónde vas?
Claro, que Apple daría la opción en ese previsible rediseño, daría la opción a que el propio usuario podría añadir mediante un disco SSD o un disco mejor M2. Y que el sistema creara un Fusion Drive sobre el disco interno NVMe que ya lleve el propio ordenador. Y creo que es un concepto muy bueno porque permite ampliaciones de disco, digamos, de una manera casi transparente y con un rendimiento muy bueno.
Sí, pero no creo que pase eso, porque no creo que Apple tenga que meter mano ahí.
Ahora mucha gente los está haciendo. Sí. Mucha gente está haciendo Fusion Drive con discos externos. Yo, el iMac que tengo ahora mismo delante, tiene un Fusion Drive con un disco NVMe, el nativo, y con un disco SSD que le he puesto yo. Y tiene un Fusion Drive.
Vamos a explicar el tema, está bien. Por ahí me expliqué mal. Yo no digo que no al Fusion Drive. Lo que digo que no es a los discos mecánicos en el 2020.
Eso es, claro, vale, correcto.
Ahí estamos de acuerdo. Bien, lo que estamos hablando, ¿qué es un Fusion Drive? Un Fusion Drive es algo que salió hace 8 años, ¿vale? Y salió porque en esa época los discos SSD eran muy caros. Entonces, ¿qué hizo Apple? Apple dijo, bueno, en vez de poner un SSD de 256 o 512, pues te pongo un SSD de 64 o 120 gigas y te hago como un buffer híbrido entre esa velocidad de ese disco, que es más rápido, y uno mecánico. Entonces, lo que está diciendo Deckard es, se puede hacer lo mismo, en vez de entre un mecánico y la memoria NVMe, que es la que suelen usar ahora, hoy en día, los Fusion Drive, que son mucho más rápidos que los SSDs, muchísimos, lo que dice hacer un Fusion Drive con un SSD serial ATA, por ejemplo, de 500 megabits por segundo, y el NVMe que tiene interno, que suele andar en el orden de los 1500-2000 megabits por segundo, ¿no?
O sea, correcto.
Eso es una opción interesante, que podría hacerlo como algo de partida para un equipo económico, posiblemente. Pero no creo que lo haga Apple. No creo. Pero bueno, yo lo que sí digo es que no quiero que haya más Fusion Drive con un disco mecánico y algo SSD, o flash o NVMe. No quiero más mecánico ahí adentro. No sé si tú opinas igual, porque...
Sí, hombre. Los discos mecánicos ya solo van a quedar para los NAS.
Vale. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver las preguntas de debate. Tenemos aquí varias preguntas y, bueno, ustedes decidirán con cuál quieren empezar. Si quieren
pero
empezar
yo, lo voy a yo lo voy a preguntar a Oliver, al señor Oliver, al Mr. Oliver. Tú me imagino que también opinas igual que los compañeros, que mecánico, cero.
Cero. O sea, no, ya a día de hoy creo que no tiene sentido decir más allá de para ciertos almacenamientos muy grandes en NAS o en servidores.
Servidores,
exactamente. Evidentemente para eso pues todavía hay que ir tirando con ello por un tema de coste de teras y demás, incluso para según qué tipo de datos, incluso por seguridad, porque para algunas cosas los SSD no es lo mejor, pero vamos, para un equipo de usuario, incluso un equipo profesional, joder, un SSD me parece absolutamente fundamental. Es que el cambio de rendimiento que te da el equipo... Es que la noche y el día, entonces sí. Yo opino como Adrián, es decir, es que no creo que haya, o espero realmente que no haya duda con eso, es decir, que simplemente, pues sí, lo voy a traer y ya está, sin darle más vueltas.
Vale. Bueno, Adrián, pues empezamos por la primera, ¿no?
¿Adrián?
Adrián, creo que ha sido el baño. Adrián, ¿estás por ahí, tío? No, no está.
Perdón, acá estoy, lo siento. Fallo de...
De principiante, sí.
De principiante, que es gilipollas. Bueno, eso es muy boludo, como se dice en Argentina. Bueno. Vale, primer pregunta. ¿Tendrán reconocimiento biométrico, Touch ID, Face ID, los dos?
Face ID. Yo opino que Face ID. Es más, creo que es necesario que tenga Face ID, no Touch ID.
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Pues sí. Yo igual. Hombre, es que debería de tener ya Face ID porque tiene sitio con tranquilidad para ponerlo. El tema que quieran.
Dekar.
Face ID en el que sería el primer ordenador.
El primer ordenador de Mac que tendría Face ID. Pero creo Face que es ID. Más lógico también en poner.
Sí.
También es más lógico. Después voy a comentar por qué.
Físicamente, desde luego, físicamente y ergonómicamente hablando, desde luego es el ordenador, digamos, ideal para una primera generación del Face ID en
Mac.
En Mac.
Bien.
Pues sería posible, ¿por qué no? Yo, pues sí, no le veo, en principio así, no le veo ninguna cuestión negativa en la implantación. O sea, lo lógico además es que los sistemas biométricos, lo lógico es que se homogeneicen en todas las líneas de producto, ¿no? Que se pueda. Entonces, yo creo que el Mac al final tendrá que tener los mismos sistemas que tenemos en los terminales móviles.
Sí, aquí la yo te lo voy a plantear de otra forma. Yo cuando lo pensé esto dije, bueno, pero ¿por qué no el Touch ID? Me imaginé. Y bueno, pero un Touch ID significa ponerlo en el teclado. No lo vas a poner, la gente no va a estar tocando la pantalla en una parte especial que tenga que poner la huella, ¿sabes? Entonces, y dije, bueno, si tiene que hacer un teclado nuevo, es un coñazo para Apple, ¿sabes? Ya tiene el teclado hecho, no se va a poner a rediseñar un teclado. Después otro tema, que tiene que tener un chip ahí dentro del teclado, más otro chip adentro, porque también hemos hablado del famoso...
Es más costoso, sería más costoso.
Claro, sería súper costoso.
Sí.
Y después hay gente, después me dije, bueno, pero ¿por qué no se lo pone al Mac Pro? ¿Por qué no se lo puso al MacBook Air? Es que yo creo que ahí está el problema. Ahí en estos equipos no se los ha puesto, no porque por ahí no ha querido, sino porque tenía que engordar el tamaño de la pantalla. Yo no estoy seguro que todo ese conjunto el emisor de infrarrojo, el sensor son como 4 o 5 sensores que hay ahí. Yo no estoy seguro que eso entre dentro de una pantalla. No sé si tú, que Oli, que lo tienes más claro por ahí a nivel industrial.
Probablemente no entre, porque sí que es verdad que se debe estar comiendo sus 3-4 milimetritos debe estar, y una pantalla de un iPad, de un MacBook Air es menos de eso. Debe estar en los 2 milímetros y medio. O sea, es probable que no entre.
Claro, entonces por eso pusieron ahí el Touch ID, pero en el iMac no tendrían problema de ponerlo.
Claro,
justo. Así que digamos que bien. Vale, entonces creo que estamos todos de acuerdo, Face ID, bien. Ahora, la pregunta es, ¿lo van a traer todos los modelos que saquen renueven o solamente los topes de gama? Yo creo que ahí van a poner solamente los topes de gama. En el resto, solo van a traer, no le van a poner nada.
Obviamente.
Yo creo que no, yo creo que lo van a poner en todos, porque yo es que es algo que llevo ya discutiendo varias veces aquí en el podcast. Es una tecnología que ya la tienen amortizada, ¿eh? O sea, es decir, ya con el número de, ten en cuenta que es que llevan vendidos del rollo de 250 millones de iPhones con Face ID. O sea, es decir, meter uno en Face ID es el coste de los componentes. Y a día de hoy, con los que fabrica Apple, es que eso yo no creo que tenga un coste bestial. Es decir, sería más todo el tema del T2 y tal, de asegurar la encriptación, que lo que es la cámara. En definitiva, le tenían que meter también una cámara web, pues ya con esto lo estás cubriendo. Es decir, vas a tener un poco lo mejor de cada mundo. Y además, te pueden hacer incluso el girito de marketing de decir, y con esta cámara puedes hacer lo de los efectos de fondo de zoom, pero a nivel super guay, porque te hago con las dos lentes, te hago como en el iPhone, de calcular la profundidad y toda la historia, y vas a tener las mejores videoconferencias del mundo.
Claro,
sí, porque
para lo que cuesta,
sí, porque como,
vale la pena.
Como dice aquí Francis Aprea, dice eso, Face ID, a ver si mejoran las cámaras, porque vaya tela, de acuerdo contigo.
Sí, las cámaras
son una puta mierda las cámaras.
Ahí tienen lugar y sería
espacio.
Un golazo que pongo en un Face ID y bueno, como ponen un Face ID tendrán que poner un T2, ¿no? Supongo, porque es el único equipo que no tiene T2.
Uh-huh. Claro, pero yo pienso igual que tú, Adrián, ¿eh? Yo pienso que harán como con esto que han lanzado con los MacBook Pro, que lanzaron dos gamas inferiores y dos gamas más altas, pues yo pienso que van a hacer lo mismo. Para que el que quiera Face ID va a pagar pues la diferencia.
Ah, y tú dices que va a haber que la gama alta va a tener Face ID y la gama baja no.
Exacto.
Solo el T2.
Sí, vale, la gama baja va a tener pues probablemente hasta lo que tenga ahora, pero sí que le van a meter el nuevo, el T2 y alguna cosa más. Y la gama alta, pues a lo mejor hasta incluso puede ser que sea el diseño nuevo que se espera, con todo, vamos, que por fuera vale. Sea nuevo.
Pero eso estamos hablando de diseño, ¿ahora saltamos a diseño?
No, pero vale. Yo pienso que van a haber dos líneas. La barata, por decirlo de esa manera, la que da igual si tenga Face ID o no, y el que quiere Face ID, pues va a tener que pagar esa diferencia, que será bastante notoria, pienso.
Yo vale, no.
Puede ser un tema, un recurso de marketing para poder vender el tope de gama. Pues,
no, yo estoy, sí, yo estoy sí. Más con Oliver, es una tecnología que ya está más que cubierta. Y yo creo que la van a poner en todas las gamas.
Sí. Yo estoy con respecto, estoy de acuerdo con lo que dice Oli, pero considero que los rácanos que son Tim Cook y compañía. No,
esa es otra cosa ya. Esa es otra cosa.
Simplemente no lo ponga, porque te doy un ejemplo tonto, una tontería. Mira, te voy a explicar algo. Yo soy muy fanático del Mac Mini, sé absolutamente todos los Mac Minis que han salido. El Mac Mini 2012, el que tengo yo, tú lo levantabas, el Mac Mini, y abajo venía un adaptador que era DVI, es un adaptador DVI a HDMI. Bien. En el 2014, no solamente hacen un downgrade de CPU, sino que dicen, y hemos bajado el Mac Mini $50. ¿Y qué pasó con ese Mac Mini 2014? Cuando lo levantabas, no venía el adaptador y venía el huequito del adaptador. Y el adaptador valía $50. O sea, fíjate lo rácano que han sido. O sea, que no han puesto un puto cable que no le costaba nada ponerlo. Entonces, yo he visto cada cosa últimamente estos años, que te puedo asegurar que aunque le salga igual y lo tengan súper amortizado, lo van a poner para digamos, tirar para que compres el equipo más caro.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Adrián? Que como sería un diseño nuevo, es decir, porque estamos hablando todo el rato de que sería un diseño nuevo, les cuesta más dinero el diseñar dos gamas que el diseñar una, ¿sabes? Y poner dos líneas de fabricación que poner una. Por lo menos para ese componente, ¿sabes?
Te entiendo, pero yo, por ejemplo, ahí vamos a pasar a factor de forma. Y aquí es donde por ahí puede haber algunas discrepancias, ¿no? Entonces, ¿habrá un cambio de diseño de factor de forma? Bien. O sea, un mero retoque del actual, o sea, algo como el que tenemos y un poco más sencillo. O más acusado, como por ejemplo las líneas que trae el monitor Pro Display XDR. No sé qué opinen cada uno de ustedes y a ver, opinamos entre todos y a ver qué sacamos en conclusión. No sé si quieres Oli primero.
Sí, bueno, yo es que tampoco quiero empezar ya con la teoría esta conspi paranoica que tengo ahora mismo, pero sí, creo que va a haber un cambio de forma y que va a ser bestial, pero bestial. De hecho, creo que ni siquiera va a ir el camino de la pantalla, sino que va a ser un iPad en grande, básicamente. Es decir, exactamente el mismo factor de forma de un iPad, pero en 27 pulgadas y con el grosor adecuado para que aquello no se doble y no se pandee, ni balancee, ni haga cosas raras. Pero por algunas cosas que veremos ahora más adelante, yo creo que sí, que el cambio va a ser bruto, pero bruto, bruto. Es decir, vamos a ver un dispositivo completamente nuevo, que se parezca mucho más, pues, a el grosor, por ejemplo, de un MacBook Air, más o menos, para que lo tengamos en la cabeza, un poquito, que sería un poquito menos de un MacBook Pro de 13, ¿sabes? Es decir, una cosa así intermedia, y del tamaño, pues, de 21 y 27, seguramente. Yo creo que no irá nada más grande, porque para escritorio, la realidad es que, salvo para algunos fotógrafos muy concretos y tal, ya 27 es grande. De hecho, por ejemplo, es decir, si nos vamos a otro mundillo como pueda ser el gaming, la gente opta por 24 porque si no, no ve toda la pantalla. A mí me pasa, es decir, con 27 yo ya tengo cubierto para editar y tal.
Sí,
necesito incluso dos pantallas, pero 27. No más grandes que eso, porque es que si no, se te empieza a desbordar. Evidentemente, siempre
aparte,
va
a alguien no, que no, diga, no. Aparte, Oliver, el tema de poder, a la hora de, ya que estás en una pantalla de 27, ya si subes más las pulgadas, el recorrido de la vista también.
Sí, por eso.
Cansa.
Decir, yo la sensación que tengo con 27 es que ya estoy empezando a tener que mover un poquito la cabeza para cubrir la pantalla. Entonces, ir a 30, joder, me parecería difícil. No lo descartaría. Es decir, si es que al final lo mismo pruebas 30 y dices, que le den a 27, ¿sabes? Es decir,
un detalle. El rumor es que de 23 y 30, ¿aumentará el tamaño?
Yo diría que no. A lo mejor 24 y 27 sí le veo el sentido,
sí.
¿Sabes? Es decir, porque son como dos tamaños muy estandarizados, comprarían paneles mucho más baratos, entonces sí tienen más sentido, pero 23 y 30, no sé, me parecen, el de 23 estaría bien, porque sería pues casi como 24, es decir, sería un buen tamaño, pero es que a mí 30 de verdad que me parece, para un equipo que tienen que servirle a tantísima gente, que sabes que no es a lo mejor un equipo profesional en el que tú eliges
la pantalla por separado. Entonces, pues,
¿no? Oliver, puede que en la gama profesional sí esté el 30. Y en la gama básica. Pro, sí, exactamente. Ser, y la gama básica, un tope de 27.
Mira, para mí sí, para mí tiene sentido que se queden en 27. Es decir, más allá de que luego hagan alguna cosita por ahí.
Un detalle, hubo un monitor, una gama de monitores de los primeros Apple que eran de 23 pulgadas y de 30. No sé
sí, lo sé. De hecho te digo una cosa. El primer ordenador de Apple que probé en mi vida fue un Mac Pro con el monitor de 30 pulgadas que lo probé en el Simo y fue el motivo por el que lo probé. Me dejaron allí los de Apple estar como 4 horas en el stand jugando con los ordenadores y cuando llegué a casa dije, vamos a empezar a separar dinero para comprarme uno de los Mac. Para que te hagas una idea, es decir, sí, soy consciente. Pero también es verdad...
En el curro que tenía, hubo un momento que me dijeron, mira, haz una lista del ordenador que quieres y como digo, ¿puedo elegir lo que quiera? Sí, sí. Y me compré un Mac Pro G5 a tope con un monitor de 30 pulgadas. Cuando vieron el precio dije, ¿pero qué te compraste, tío? Pero lo que elegí lo más, ¿sabes?
No, claro, pero lo que te digo, yo es verdad que con el uso de continuado, es decir, porque al final... insisto, esto sí que es por gustos. Aquí no hay, desde mi punto de vista, por lo menos no hay una solución buena, porque aquí cada uno prefiere una cosa porque es ergonomía y comodidad de cada uno. Para mí, he probado montones de tamaños, más grandes, más pequeños y tal. Para mí el límite está un poco en 27 y de hecho, si me lo cambias a 24, tampoco me quejo en exceso, ¿sabes? Es decir, sí, prefiero 27, pero tampoco voy a llorar porque sea una pantalla de 24. Y 30, lo que yo he utilizado, que he utilizado alguna vez durante periodos de un mes, una cosa así, se me queda un pelo grande, ¿sabes? Es decir, que fíjate lo que estoy diciendo de que se te quede grande una pantalla, ¿no? Pero para el uso del día a día, para tanta gente y tal, yo creo que es más medido 27. Y aparte, a nivel de fabricación, es que a ellos les sale más barato, porque paneles de 27 y de 24, por ejemplo, hay a punta pala.
Sí, fabricantes.
Todo lo que quieran, ¿sabes?
Exactamente. Yo creo que ese es un punto a favor a la hora de la fabricación a nivel, pues, mundial, ¿no? Le sale más barato
o
también.
O sea, para Oli va a ser un cambio extremo. Porque sí. Estamos hablando
de... Sí. Para mí completamente. Ahora explicaré más motivos de por qué lo creo.
Después vamos en otra etapa.
También has dicho, Oliver, con el diseño del iPad Pro, ¿no?
Yo creo que sí. Más que nada porque para ellos ya es un diseño conocido de cómo alojar en un espacio muy finito, cómo alojar ese tipo de pantallas, cómo alojar... Es decir, y por otros motivos que vamos a ver un poco más adelante, para mí creo que va a ir por ahí. Insisto, joder, esto es tirarme un triple, quiero decir, o sea, aquí no tengo uno motivo de decir, es que sea algo que... No, joder, pero por varios motivos creo que podría ir por ese camino.
Uh-huh. Lucas o Dekar, que están calladitos, comenten.
Lucas.
Bueno, yo pienso que sí, ese de 23 y el de 20, ese de supuesto de 30, bueno, no sé qué diferencia habría, no sé si habría mucha, como comenta Oliver. Sí, hasta incluso se comenta que van a quitarle marcos y más o menos en esas 30 pulgadas entrarían lo mismo que con el tamaño de ahora, pero con un poco más de pantalla. O sea, no sé si habrá mucha diferencia en
eso. Oli, es verdad, perdona, Lucas, pero no es lo mismo, ojo, Oliver, no es lo mismo 27 pulgadas, que yo lo tengo aquí directamente delante mío, uno de 27, 5K, claro, tiene unos marcos, unos bordes negros cojonudos. Sí. Ahora, si lo llevamos al formato iPad, igual esos 27 o esos 30...
No, el tema no es de tamaño de lo que te ocupa en la mesa, por lo menos para mí, ¿eh? O sea, insisto que es que yo creo que esto es personal. No creo que sea tanto el tamaño de lo que te ocupa en la mesa, sino el tamaño de lo que tienes que mover los ojos para funcionar por la pantalla. Es decir, en el momento que se hace más grande, a mí... Es que, insisto, es que aquí no puedo hablar por los demás. Yo, a mí, a partir de 27 se me hace demasiado grande. De hecho, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Ahora mismo tengo la pantalla de 27, además la tengo un poco acercada para alojar la cámara y tal, y me desborda. Es decir, ahora mismo yo tendría el equivalente a una pantalla de 30 en una posición más o menos normal, y a mí personalmente me desborda la imagen. Tengo que estar llegando a girar la cabeza para llegar a las esquinas, y a mí me resulta incómodo. Decir, lo puedo tolerar, por ejemplo, tener dos monitores de 27 cuando uno de ellos lo estoy utilizando, por ejemplo, para monitorear el vídeo que estoy editando o para ver el resultado de algo que estoy haciendo, que es decir, no lo miro continuamente, sino puntualmente giro la cabeza y miro a ver lo que estoy haciendo. Pero para el uso continuo, para mí, es incómodo. Oye, no, insisto, es que no sé.
Yo sí,
no me atrevo a decir.
Yo sí, si llegara Apple a sacar en un momento dado 30 pulgadas, yo personalmente lo compraría. Lucas, continúa.
Hombre, yo es que ese de 23, la verdad es que está bastante exquisito, ¿no? Sobre todo porque, a ver, yo tengo uno de 21,5 de finales de 2012 Y si le van a, quitar hasta incluso a este pobre condenado con ese disco duro de 5400, si se lo quitan, le mete un SSD y le mejoran algunas cositas más internamente, acompañando con un nuevo diseño, una nueva pantalla y tal, pues la verdad es que estaría muy, muy, muy interesante. Yo sí que iría, y reserva por el de 30. Yo con el de 23 ya tendría más que suficiente, ¿no? Sobre todo para renovar un dispositivo con unas nuevas pulgadas, con supuestamente tendrá mejor cámara y todo. Claro, el que tengo yo creo que no llega ni a 720, creo que es 480.
Yo ahora mismo, Lucas, tengo 8 ventanas abiertas, para que te hagas una idea.
Ah, claro, a mí con una ya me es suficiente, porque aunque tenga 8 no la voy a ver, así que...
Claro, yo ahora mismo tengo 8 ventanas abiertas, o sea que a mí, a mí el de 30 me hace ojitos, ¿eh? También, si es que Apple lo sacara, claro. Depende del uso también que le quieras dar, el tipo de trabajo que hagas, es diferente.
Exacto. Sí, exactamente. Yo con un 23 tendría más que suficiente. Yo sí que iría por eso. Y más si le van a cambiar internamente todo aquello que han comentado o que se ha comentado o rumoreado de que van a cambiar, ¿no? O sea, sí que estoy de acuerdo con Oliver que por dentro va a ser un gran diseño, a lo mejor hasta incluso por fuera, muy parecido, estoy de acuerdo con Oliver, que a los iPads, ¿no? Porque ya tienen ese entrenamiento, por decirlo de esa manera.
Aquí voy a leer unos comentarios y paso al micrófono al compañero Descartes. Vale, dice Morfeo 98, para los frikis nos gustaría un 34 pulgadas, lo compraría sin dudar y no lo he cogido porque lo veo pequeño. Para trabajar a 27 pulgadas para mí no es viable, necesito más pantalla. Quienes trabajamos en diseño gráfico, 27 es muy justo. Y el avatar guión bajo 2525 dice, y edición de vídeo en 30 pulgadas es una pasada. Bueno, para algunos sí, para otros no. Como he dicho, Oliver, él igual ya le llega un momento que prefiere trabajar con dos pantallas de 27 que con una de 30. Es cuestión de cada uno al final. Descartes.
Yo, bueno, es una cuestión personal, como dice Oliver. Yo creo que hay bastantes posibilidades, si esos rumores tienen bastante, no sé, yo lo veo bastante sensato, la posibilidad de que, precisamente lo que has dicho tú, Isra, en realidad el tamaño va a quedarse parecido, pero...
Sí, como me ha pasado a mí con
la pantalla,
con el Mac, con el,
pulgadas,
con el,
y se vaya a las 30.
Con el MacBook Pro, Descartes, con el MacBook Pro de 16 pulgadas, no noto la diferencia entre el anterior y este, porque claro, está los marcos son más reducidos, tengo un poquito más de pantalla, en el mismo tamaño, está muy bien.
Yo desde hace años ya trabajo, tengo dos pantallas, o sea, yo ahora mismo delante tengo dos pantallas de 27 pulgadas. Al final, y te acostumbras a trabajar con ellas, y luego si te falta una, parece que no, parece que te encuentras manco, ¿eh? Te acostumbras un poco, y más que nada por la comodidad, ¿no?, de tener dos y sobre todo que ya vamos teniendo cierta edad, dos cosas amplias y que puedes verlas con facilidad, Josoto, por ejemplo, cuando estás desarrollando lo que sea y lo puedes ver con facilidad en las dos pantallas. Yo creo que es posible. Lo más misterioso, aparte de tamaños de pantalla, lo que ha dicho Oliver, es decir, que sería una transposición, que también tiene sentido, ¿no?, una transposición del form factor del iPad Pro a un iMac, sí es interesante el asunto. Sí es interesante porque evidentemente aquí habría que ver los compromisos físicos que tiene que tener un ordenador que tiene evidentemente dispositivos de tamaño más grande, lleva tarjeta gráfica independiente, tienen sistemas de ventilación mayores, y habría que ver si realmente estéticamente cómo podría compaginar un diseño de tipo iPad, aunque sea más grueso, pero recto, dentro de todos los compromisos físicos que necesita un ordenador de estas características. Otra posibilidad que podría ser, quizás, es que la lógica del ordenador pase a la peana, que ya en su día estaba, ¿no?, en la segunda generación, estuvo en la peana, ¿no?, el famoso lamparita, ¿no? Quizás podríamos ver, sí, una pantalla muy parecida al iPad Pro, pero con la lógica. Y ahí sí que sería posible, evidentemente, si descargas la lógica y el compromiso físico que te lleva el mantener un ordenador, digamos, en una peana de algún tipo, con una forma que sí, que estaría en la base de lo, del iMac, y entonces la pantalla sí, entonces la pantalla sí que podría ser entre comillas, un iPad Pro, pero a lo bestia, de tamaño, ¿no? Totalmente plano por detrás, uh-huh, y con un tamaño pues que podría ser perfectamente incluso menor que un centímetro, ¿no? Que 10 milímetros, podría ser menor que eso, incluso acercarse quizás al grosor del iPad Pro.
Sí.
Es, desde luego, lo más interesante, lo más misterioso que puede ahora mismo podemos tener, o cómo
sí,
va
este diseño.
O sea, yo lo que... Sí, claro, eso es. Sí, sí, lo que estás haciendo. Claro, eso tú imagínate una pantalla de 27 o 30 pulgadas de ese tamaño. Claro, pero detrás de eso tienes que meter ventiladores, tienes que meter disipadores, tienes que meter módulos de memoria RAM, discos, bueno, los discos pueden ir incorporados en placa, pero, en fin, tiene otra serie de compromisos, claro. Y si a esa parte de atrás le añades otra caja, ya rompes un poco la estética, o igual la caja ocupa la parte central. No lo sé. Ese podría ser... es lo interesante del asunto. Desde luego, ya es hora, porque lo que ha dicho Adri, pues que son muchos años que lleva este diseño.
8 años.
Ya es hora que se actualice. Desde luego va a ser lo más interesante, uh-huh, de esta... conferencia del lunes, va a ser desde luego este tema.
Sí, nosotros estaremos ahí en directo media hora antes, el lunes. Por aquí nos dice Morfeo: yo trabajo en uno de 34 pulgadas ultra wide, más de una de 27 de apoyo, y seguro que no sobra nada, pero uno de 27 pulgadas es pequeño para quien nos dedicamos a trabajar en diseño. Dice: correcto, Decar, como te acostumbres a dos de 27, luego con una te falta algo, te quedas cojo. Lo dice por ahí.
Sí, bueno, está bien, un poco como lo que dice Oli, también es una cuestión personal, también te acostumbras. Al final es una cuestión de costumbres, al final. ¿Eh?
Exactamente.
Sí, pero remarco una cosa, es decir, porque a lo mejor no se me ha entendido. Una vez que trabajas con dos pantallas, no hay vuelta atrás. Es decir, yo trabajo con dos pantallas. Es decir, para mí la excepción también es cuando hago los podcasts y tal, pero yo siempre trabajo con dos pantallas y no hay marcha atrás. Es decir, la productividad que da trabajar con dos pantallas. Vamos, o sea, es un antes y un después. No, yo me refería simplemente para, pues eso, para a lo mejor un usuario más normal o lo que sea, porque al final no olvidemos que el iMac no es solo para diseñadores gráficos, empieza en un precio bastante económico.
Está dirigido, claro. Hay que ver el target de usuario que tiene el iMac.
Es verdad que es guay para editar una foto en Photoshop, eso lo sabemos todo, pero también no olvidemos que empieza en 1000 pavos. Es decir, es para usuario medio, normal, tirando incluso en algunos momentos abajo, quiero decir.
Sí, el de 21,5 empieza en 1000 y poco, ¿no?
Claro, exactamente.
Ya no, los precios han cambiado. 1300.
Sí, 1300, pero es el que no es HD. El HD, por decirlo de esa manera.
El de 4K. El de 4K empieza de 21 pulgadas. Sí. Empieza en 1305 con 59.
No, 4K no, ese es el... No,
ese es el HD.
Vamos a ver. El 1920 por 1080 está en 1305 y el 4K empieza en 1700.
Ah, es verdad, sí.
Están ahí abajo, en el propio...
sí, ya, ahora lo estoy viendo, sí. Joder, el de 4K, 1500, madre mía.
No, el de 4K no, 1700, el de 4K.
No, el de 4K.
Ah, aquí, el de 4K, 1500, perdón, sí, tienes razón, 1500.
Sí, de 1 TB, almacenamiento, pantalla retina 4K, desde 1499. Luego ya tienes otro que tiene, pues, más gigahercios. Ese está en 1700.
Bueno, seguimos, chicos. Vamos a ver. Isra, ¿tú qué piensas?
Sobre
el factor de forma. No escuché tu opinión.
Básicamente lo que he estado mostrando ahora mismo en Twitch va a ser el mismo diseño. Yo creo que va a ser rompedor. Nos va a gustar, nos va a encantar.
O sea, un cambio de diseño totalmente.
Sí.
Vale.
Yo lo espero, vamos.
¿Lo esperas o piensas que es lo que va a ser? Es que son dos cosas diferentes.
Yo creo que va a ser.
Vale. Yo opino totalmente en contra. No porque no lo quiera, sino porque me estoy dando cuenta cómo está haciendo Apple últimamente todos los cambios tecnológicos. Fíjate lo que hizo con el MacBook Air, no lo cambió. Es más, no lo cambió ni internamente. que lo único que le puso fue un procesador de décima generación.
Sí,
y no,
pero
ni el aspecto térmico, ¿sabes?, la disipación térmica de ese equipo, o sea, ni se tomó el trabajo de meter una pipeta de calor ahí. Es que yo flipo últimamente lo que está haciendo Apple.
Sí,
es,
pero el iMac lleva 8 años sin un rediseño, mira, grande.
Yo te digo que van a hacer un rediseño, pero va a ser una cosa muy leve. Yo, mi opinión, mi humilde opinión, como lo estoy conociendo a este team no piensa con el diseño, piensa con los números. Entonces, si vamos a pensar con los números, ¿qué hacemos? Pues nada, en vez de darte un 21, te damos un 23, marketing. En vez de darte un 27, te damos un 30 pulgadas, marketing. Bien, te reducimos los marcos. Bien, eso a mí no me cuesta nada. Si es que ya tengo el Apple Thunderbolt Display, ¿sabes? Ahí a tiro de cañón. Que escoger el Apple, o sea, el chasis del Apple Thunderbolt Display, sacarle más marcos y meto. Y ya tengo un nuevo rediseño. No tengo la franja gris abajo, ¿sabes? Y hago una cosa muy sencilla, muy simple. Le saco un par de milímetros allá atrás y ya está. Corre y que chuta. No tengo que hacer ni pegana nueva ni nada por el estilo. Me ahorro un montón de pasta. Y si te fijas, últimamente los equipos han bajado un poco de precio. El MacBook Air ha bajado de precio. Apple está teniendo problemas de venta, aunque no lo diga. Y en realidad está teniendo todo el mundo PC, ya hace bastante, que estaba teniendo problemas de venta. Apple llegó más tarde, porque Apple es como que, bueno, es el rico, no sé qué, le llegan los problemas más tarde, pero les ha llegado. Entonces, yo creo que va a haber un cambio hasta de precios. No puede tirar más el tema para arriba. Esto ya pasó fíjate lo que pasó con el iPhone SE, fíjate con los precios de los últimos iPhone, que a pesar de que son elevados, no aumentó de precio, ¿sabes? La línea 11 Pro no aumentó con respecto a la anterior. ¿Tú te acuerdas que iban siempre tirando para arriba y en un momento frenaron, ¿vale? ¿Por qué frenaron? ¿Porque venden mucho? No, frenaron porque las ventas, ¿sabes? Esto es oferta y demanda. Entonces, yo creo que van a tirar por lo bajini. ¿Van a actualizarlo? Sí. ¿Va a haber un cambio estético que la gente se va a dar cuenta? Sí, porque no va a tener la franja que hay por debajo, ¿sabes? Pero va a ser una cosa muy sencilla y muy limpia, nada. Misma peana, misma parte de atrás, o sea, refrito, ¿sabes? Esa es mi opinión.
Yo creo que en cambio tú dices que va a ser más interior que externo.
No, externo sí, pero por delante. Lástima que tú no lo puedas ver, voy a poner acá una foto en el Telegram, a ver, en el grupo de Apelianos, para que lo vean todos.
Ahora yo lo pongo por Twitch, así que...
Y ya me han contado más.
Y ahí te muestran cómo se ve un Apple Monitor Display de Thunderbolt y al lado un iMac de 27. Es verdad que no es el iMac 27 este último, porque este es el que tiene el Mac que viene con lectora de CD. Pero bueno, digamos que de frente las personas van a ver un cambio. No va a haber más esa franja de aluminio abajo y va a haber todo como si fuera todo pantalla, donde el marco va a estar muy reducido y todo.
Sí, de eso va.
Para la gente que no tiene ni idea, va a haber un cambio.
Eso, a ver, o sea, yo... básicamente es lo que estamos diciendo Libre y yo, que va a ser tipo iPad Pro, más o menos, la pantalla.
Eso
no
es un iPad. Eso es el mismo diseño del monitor. Lo que dice Oli es otra historia. Lo que dice Oli es, la parte de atrás no va a ser cóncava, ¿sabes? No va a ser en forma... lo que está hablando es el diseño del iPad Pro llevado a un iMac.
Ya, yo también, pero yo te hablo de la parte delantera. La parte trasera yo cuento de que va a ser delgado. Y ahora Oliver lo va a explicar.
Pero la parte
qué.
Trasera va a ser igual a la iMac que hay ahora.
Bueno, yo pienso como Oliver, yo pienso que no. Pero ahora vamos a entrar al motivo, el por qué pensamos eso.
Vale, ahora entramos al siguiente etapa.
Creo que es la parte más interesante de todo. Cómo lo van a construir. Lo más importante va a ser la construcción interior que va a tener para poder tener ese diseño. Si no, no se puede.
Vale. Bien, entonces, ahora vamos a ver la pregunta del millón, que es, bien, hay un montón de rumores del tema del primer Mac con ARM. La pregunta del millón es, ¿este primer Mac será el iMac o será otro modelo? Por ejemplo, el Mac Mini o un MacBook o un MacBook Pro, lo que fuera. ¿Opináis?
Yo dudo que sea el iMac.
Yo tengo una teoría, ¿vale?
A ver, vamos a poner la teoría.
Que es, para los que os gustan las apuestas, esto es una apuesta combinada muy bestia, ¿vale? Porque son muchas apuestas una encima de otra, pero creo que en cierta medida tiene sentido, ¿vale? La cosa es, la semana que viene tenemos una WWDC. Uh-huh. Y hay ciertos rumores y sabemos que más o menos, en ciertas cosas se suele acertar, ¿vale? Es decir, cuando nos vamos a cosas muy locas, como lo que voy a plantear yo, pues seguramente voy a fallar, es decir, lo tengo claro, pero... Hay muchas cosas en las que normalmente cuando se vienen rumoreando desde hace mucho tiempo se acierta con ellas. Una de ellas que sabemos que se va a hablar un montón sobre ello porque además tiene todo el sentido del mundo y esto, más allá de que sea rumor, creo que está claro, es el tema de Catalyst. Es decir, este sistema en el que tú vas a desarrollar una aplicación y vas a poder llevártela a todas las plataformas, tanto al Mac como al iPad, en un momento dado incluso rediseñarla, hacer un pequeño recambio de formato para la pantalla, para el iPhone y demás. Es decir, con un solo desarrollo te lo vas a poder llevar a todos lados. Esa es una de las cosas que sabemos prácticamente a ciencia cierta, si no, digamos, de forma importante en la WDC, en lo que es la keynote como tal, evidentemente va a haber mil y un cursos de estos que dan durante esa semana sobre eso. Eso es evidente, es decir, sin más. Otra cosa de la que sabemos que van a hablar, o parece, mejor dicho, hay un rumor fuerte del que se va a hablar, tampoco puedo asegurar yo nada, es el tema de que se van a empezar a entender con ARM. Es decir, que en algún momento dado Apple va a decidir que alguna gama de ordenadores, que es justamente esta pregunta de la que estamos hablando, empiece a funcionar con ARM. Otro rumor que hay, que además para una WWDC no tiene mucho sentido porque nunca, si nunca presentan hardware, es que se vaya a presentar un rediseño del iMac. Entonces, aquí es cuando me he parado un poquito a pensar, a echar un poco de números y decir, ¿y si? ¿Vale? Porque insisto, que es que esto es una teoría, es una hipótesis mía muy loca, ¿vale? ¿Y si? ¿Y si lo que presentan es básicamente un iMac basado en ARM? ¿Qué se podría hacer con un iMac basado en ARM? Pues básicamente lo que podrías coger es un iPad, llevártelo a 27 pulgadas, prácticamente tal cual, sin tocarle el hardware como existe a día de hoy, y tendrías un ordenador que es bastante más capaz que un iMac a día de hoy de 21 pulgadas. Porque si me he metido, ya por curiosidad esta tarde me he puesto a hacer numeritos, me he metido a ver los benchmark y resulta que el iPad Pro de 2020 respecto al iMac de los 1.000 euros, o los 1.300 euros, es un 35% más rápido y más potente y con más capacidad de cálculo. Por lo tanto, no me parece descabellado del todo decir, si yo lo que quiero es intentar convencer a desarrolladores, intentar convencer a la gente de que el futuro va a pasar en algún momento dado, por lo menos para una gama de mis equipos, que no será a lo mejor la profesional, pero sí la intermedia y la baja, va a pasar por ARM, coño, pues tiene sentido decir, pues te presento el que sería mi equipo estándar, mi equipo central de lo que voy a tener directamente en ARM. No digo que lo vayan a presentar para venderlo, esto sería un sneak peek de lo que van a hacer. Si hacen esto, pues es que pueden hacer muchas cosas. Es decir, problemas térmicos y tal desaparecen. Es decir, ya está, se acabó. No tienes que tener una gráfica dedicada. Porque al final pueden hacer cosas como presentar lo que llevamos mucho tiempo esperando, que no se sabe si se va a presentar o no, o si nunca lo presentarán. Pero algo como el Final Cut, versión para iPad, y decir, ojo, no es la versión para iPad. Es la versión ya general y final de Final Cut que funciona para iMac.
Para Mac y para iPad.
Exactamente. Es decir, te estoy enseñando un iMac que va a poder funcionar con ese Final Cut, te voy a enseñar un iPad que va a funcionar con ese Final Cut, incluso una pequeña aplicación de mierda para el iPhone que podrás hacer alguna cosita para él. Entonces, ahí es donde, hombre, es un triple, pues es un triplazo lo que me estoy tirando, joder, evidentemente. Pero es que tiene sentido, porque es que todo lo que llevamos hablando de rediseños, todo lo que llevamos hablando de meter el Face ID, es que se le solucionarían todos los problemas. Y además, me coincide incluso con esto, con lo que está diciendo Adrián, de decir, es que esto no serían todas las gamas de iMac. Es que yo lo que haría es una gama baja o media de iMac, que sería para el 95% de los usuarios en un futuro, que con estos procesadores irían sobradísimos. Y de alguna forma incentivarían a que todo este del proyecto Catalyst en algún momento dado se pusiese para adelante. Evidentemente lo hemos hablado fuera, tiene más sentido utilizar toda esa tecnología ARM para portátiles, por temas de consumo, por temas de tal. Pero si lo que quieres es dar un golpe de marketing y si además el rumor filtrado es que se va a presentar un iMac en una WWDC, que es que no tiene ningún sentido porque nunca lo han hecho. Joder, pues es que las piezas más o menos encajan. Es decir, yo insisto, si estoy de acuerdo con Adrián, que últimamente
el iMac Pro se presentó en la WDC del 18, ¿no? Se presentó, pero no se puso a la venta.
Puede ser, sí, tienes razón. Sí,
claro,
sí,
creo que fue el mismo año que se presentó el HomePod, ¿no? Se presentaron los dos.
Y de hecho lo presentaron con la misma idea, es decir, el equipo profesional que estabais esperando, que con la potencia y mirad con los programas profesionales y tal. Sí. Para mí es que tiene cierto sentido, es decir, que es un triple, claro que es un triple, hombre, claro, es decir, yo no soy ni John Prosak ni Mark Gurman, joder, evidentemente esto ha sido yo en mi casa tomándome algo, ¿vale? pero joder,
pero es viable,
resuelve muchos problemas, ¿sabes? Es decir, se acabaron cosas
como... Ojo con lo que tomes y con lo que fumas. Trata de que no sea un sapo de esto.
Pues. Un sapo bufo, ¿no?
A ver, yo entiendo lo que tú dices y sí que sería la forma más coherente de hacerlo. Pero con las incoherencias que está haciendo o ha hecho últimamente Apple...
Totalmente de acuerdo.
¿Te lo van a hacer?
No, estoy de acuerdo contigo, Lucas, y con lo que acaba de decir Adrián también, es decir, si nos están haciendo una barra basada con precios, con tal, con cual, que son para temerte lo peor, es decir, si está claro. Pero una cosa que a lo mejor hace un mes te diría, ni de coña, o sea, es decir, no, simple y llanamente esto no es posible, es una fumada que te acabas de meter y ya está. Joder, hay ciertas pistas que sí me parece que coinciden. Sí me parece que coinciden. Y además, que insisto, es que tiene sentido. Yo es una cosa que llevo diciendo y yo creo que lo hemos hablado aquí y Descartes cuando compramos los dos de primeras el 2018, ¿no? El iPad.
Sí.
Cuando lo utilizas, es que funciona muy bien. Mm. Es que utilizas una aplicación de vídeo o lo que sea y te das cuenta y dices, pero si es que esto... Es lo que decía Apple en su publicidad. Si funciona más rápido que el 95% de los ordenadores del mundo. Es verdad.
Yo lo tengo.
Es completamente cierto. O
sea, yo lo tengo el de 2020 y es una...
Ese equipo funciona... Yo lo sigo diciendo. Yo para mí, en 2020, este iPad Pro es el equivalente a cuando tú te ibas en 2007, 2006, a cuando todo el mundo entraba a funcionar con el blanquito, con el que cuando lo coges decías, joder, funciona todo perfecto, ¿sabes? Sí. Es decir, pues esto es igual. Es que lo coges y dices, si es que este es el equipo. Si tienen pensado hacer funcionar el Mac sobre ARM y tal... A mí es que sí que me cuadra, ¿eh? Me cuadra perfectamente. Que lo vayan a hacer así. No sé, insisto, dentro de, pues eso, de que ya sabemos cómo están funcionando y demás. Pero yo lo lanzo como idea, y me encajaría, pues toda la conversación que llevamos teniendo en la última hora, me encajaría prácticamente todo, más allá de que esté equivocado.
Sí, sí.
Y una locura que también a mí se me ocurre, que sí que es locura, ¿no? ¿Hacer una versión de escritorio para el iPad? ¿Podría ser?
Es que básicamente sería eso. Es que en realidad sería eso. Es decir, es que no sería otra cosa, porque al final, si tú vas a convertir macOS a ARM y ya estás cogiendo el iPadOS y lo estás, digamos, moviendo más a que lo puedas utilizar en una mesa y tal, es que es una especie de convergencia natural. Y si las aplicaciones encima las quieres hacer más o menos las mismas con Project Catalyst, pues sería la forma también de evitar de decir, oye, no me mezcles tablets con portátiles, ni portátiles con sobremesa, ni iPhone con tablets, ni leches, ¿no? Pues ya sería el equipo para tener en la mesa, que ya han probado además unos factores de forma, pues con el iPad, con su teclado nuevo y tal, de cómo se podría hacer, de si es cómodo o no es cómodo y tal. Es lo que te digo, es que llevar ese iPad que tenemos ahora mismo, del tamaño que tiene, a
Oliver,
las 23 pulgadas, con una resolución más o menos media y tal,
sí,
es que no
Oliver,
me parece tan difícil, y se conservaría el precio, es que no tendría por qué irse a más de 1.000 euros.
Oliver, ¿tú no crees que a día de hoy mismo Apple no tiene un prototipo de un Mac con un ARM? Lo tiene, hombre, pero...
Por supuesto. Pues seguro, es decir, más allá de que eso luego sea un producto real o no, pero un claro, prototipo con ARM tiene desde el año 2010, o sea, es decir, eso sin lugar a duda, vamos, o sea...
Y lo que dices tú es gran verdad. El iPad Pro del 2018 y 2020, yo creo que son unos iPad que cada día funcionan mejor, tío. O sea, funcionan como la seda.
Y la funda de ese teclado nueva que ha sacado, pues, que hace más un iPad, hace más de un ordenador de escritorio táctil, pero bueno, lo sacas de ese teclado y es un iPad. Así que también podría ser. Sí, porque como dices tú, Oliver, hay muchas cosas que pueden cuadrar o no.
Sí, o sea, es decir, insisto, o sea, por favor, que nadie que lo esté viendo lo tome esto como que no, o sea, es decir, es una simple imaginativa mía, ¿vale? Pero dicho esto, joder, me parece que cumple casi todos los puntos, ¿no? Más allá de que, bueno, pues a lo mejor, pues lo que dice Adrián, y tiene toda la razón del mundo, que con la política económica de Tim Cook, pues a lo mejor no cuadra, pues estamos de acuerdo. Es decir, eso no lo voy a discutir porque es que es verdad y ya está. Pero es que también es verdad que me da la sensación de que le resuelve muchos problemas a Apple y le ayuda a meter en vereda ciertos desarrolladores. Véase Adobe, ¿vale? Es decir, Adobe está dando mucho por saco con que no desarrolla bien las aplicaciones para la iPad porque no le da la gana. Es decir, lo que ha hecho con Photoshop es una vergüenza que da miedo. Es decir, lo que ha sacado es para coger Adobe y decir, no te quiero en mi plataforma nunca más. Es decir, no lo puede hacer, evidentemente. Pero es que para cualquiera que lo hemos probado es como decir, ¿pero qué coño es esto? O sea, es decir, esto es basura, sin más. Sería una forma de decir, es que si voy a tirar mi línea en el futuro por aquí, ya te puedes ir adaptando a mis aplicaciones con Catalyst o te quedas fuera. Uh-huh. Es decir, sin más.
Sí, no sé, sí. Oye, ahí tendría un gran competidor, ¿no? A Affinity.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto.
Dice por aquí los comentarios y a ver, lo quiero escuchar la opinión de los compañeros de Adrián, referente a lo que ha comentado, lo que acaba de comentar Oliver. Bueno. Por aquí dice Morfeo99, yo espero que haya un cambio de diseño, pero lo que creo es que van a ser un iMac de 29 con un teclado de 400 pavos de tijera. Mientras Apple siga haciendo refritos y siga siendo el líder en ventas, no va a cambiar. Hasta que no llegue una marca que les plante cara, no innovarán. No creo que le metan ARM a un iMac, no está desarrollada para meter a un equipo como este, creo. noticia. Yo creo que el fin de estos movimientos de Apple es llegar a un sistema operativo único para todos sus dispositivos. Sí, lo acaba de decir Oliver sobre el tema del, no, de las aplicaciones, no, que un Final Cut te valga tanto para Mac como para un iPad, por ejemplo, ¿no? Y por aquí nos dice Víctor Fernández, buenas noches, aquí estamos, pues muy tarde, llega muy tarde. Morfeo, para último comentario, dice, conectar el iPad a un monitor y listo, pero esto también se decía del iPhone, que sería nuestro ordenador principal, pero como empresas prefieren venderte 20 productos y no un único para todo, aunque lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer, pero claro, estarían perdiendo ventas por otros lados. Adrián.
Muy buenas. Bien, yo con respecto al tema de ARM, sí va a haber un producto con ARM, considero que no va a ser el iMac. Por la sencilla razón que, bueno, yo, mi teoría es que el primero que salga va a ser un equipo económico, muy económico. Y considero que el iMac, por la peana, por cómo tienen que equilibrar, o por cómo es el concepto, por el que viene con teclado, porque viene con ratón, no lo pueden hacer muy económico. Entonces, me parece que el primer producto que va a salir va a ser un Mac Mini. Va a ser un Mac Mini de 500 euros con ARM. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que lo tenga mucha gente y que lo empiecen a probar. Porque aquí el problema más grande que van a tener con ARM son los desarrolladores terceros. Hasta ellos mismos van a tener problemas. Acuérdate lo que pasó posiblemente Apple cuando sacó las primeras versiones de iOS, que los productos de ellos tampoco estaban actualizados a la última versión. Le pedían a los desarrolladores que hicieran las cosas y ellos mismos no las hacían. Entonces, esto es un paso importante y aquí va a tener mucho que ver los terceros, la gente que haga software de terceros, porque esto, piensa una cosa, hoy en día en iOS no hay tanto problema porque casi todo es nativo o seminativo, ¿vale? Pero en Mac hay muchísimo software que está programado en un montón de tipos de lenguajes diferentes, desde Python, C Sharp, C++, o sea, es que hay de todo. Entonces, tienes que entender que posiblemente eso va a desaparecer, tiene que ir a nativo. Entonces, hay aplicaciones que no es cuestión de que tienen que hacer un pequeño cambio de... Tienen que reprogramar todo de cero, ¿sabes? Y ese es el tema. Entonces, considero que los primeros Mac con ARM van a salir muy baratos. O sea, creo que van a ir a reventar el mercado. ¿Y para qué? Para que eso se masifique y después genere que vengan otros equipos. No dudo, o sea, lo que dice... Oliver, es verdad, si vas a Geekbench, yo ahora estaba tratando de subir unas imágenes de Geekbench, el último A12X o A12Z, no me acuerdo cómo se llama, perdón, A13Z, perdón, A12Z, que ya me lían, está casi como un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados de 2019, o sea, supera, ¿vale? O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Después, ¿por qué digo el Mac Mini? Porque considero que es el más fácil y más económico para Apple, tanto en el chasis en sí, y no tendría ningún problema. Hasta por ahí lo podrían hacer un poco más pequeño y tampoco les costaría costo de I más D, ¿no? En ese sentido. Después el siguiente que posiblemente aparecerá será en portátiles, pero bueno, eso podríamos hacer un monográfico de ARM también, cómo va a cambiar toda la historia de ARM. Pero considero que en este iMac no lo van a hacer, para mi punto de vista. Pero bueno, sería interesante y digamos la apuesta que hace Oliver es lógica porque si va a ser un diseño de factor de forma de iPad y lo quiere tan finito lo que fuera, pues no te queda otra que meter una ARM, por lo que decía también Deckard, ¿no? O sea, vos ahí tenés coolers, tenés ventiladores, tenés disipación térmica, eso con un Intel de décima generación o un i9, que es el último que pusieron en un 27K, ¿sabes? El i9-9900 es un chip que tiene un consumo energético de 95 vatios, eso no es una ARM, ¿sabes? Eso no lo puedes poner en un centímetro de espesor, no sé si me entiendes. Entonces, es lógica la lógica del diseño siempre y cuando se haga en ARM. Es imposible meter ese diseño en una tecnología x86 como hoy en día disipan los procesadores y cómo consumen los procesadores de hoy en día. Así que mi apuesta es que sí va a haber una ARM, pero no va a ser el iMac el primero.
Bueno, yo creo que está dicho, ¿no? Yo voy por el camino de Oliver, es cierto que es arriesgado, pero joder, es que como lo tienen montado en el iPad, también lo podrían tener montado en un iMac, tío. En un Mac Mini también es factible, pero no sé, yo creo que al ser un rediseño, también alentaría también a hacer un cambio también interno importante, no solamente a nivel de exterior, sino interior. Y la gran oportunidad de Apple sería también, pues, ya que vamos a presentar un rediseño, un cambio grande en un iMac, pues también hemos hecho un cambio grande en el interior, como suele hacer Apple en sus presentaciones, cuando presentan un nuevo ordenador, sea de escritorio o en este caso de portátiles, pues siempre te suelen decir, pues esto no es todo, señores. También hemos hecho un cambio radical en su interior, con los ventiladores, los procesadores, las baterías, las formas que se han construido las baterías en forma de tejas, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre Apple remarca cada vez que habla de, ¿no?, de los diseños internos que han hecho, ¿no? Y al ser un, después de 8 años, un cambio de diseño a nivel exterior, pues también podrían hacer un cambio interno, ¿no? Un cambio grande también. No es un mal momento, ¿eh? No es un mal momento para anunciar, pues, este tipo de cambio de hardware interno y hacerlo, pues, con ese diseño tan, tan bonito, ¿no?, que tiene el iPad, ¿no? Hablo lo que es en la frontal, ¿no? En la trasera, pues, si hablamos de ARM, pues entiendo que la parte trasera también debería ser, pues, plana, ¿no?, como la delantera. De todas maneras, nos quedan pocas horas para saber qué es lo que va a pasar. Ya en unas horas estamos a viernes, en nada, en una hora. Y el lunes a las 7 horas española, pues empieza el evento. Seguramente, pues, veremos qué es lo que pasa. Igual yo pienso, como Oliver, que lo ha dicho hace unos minutos, y lo ha dicho Lucas también, lo pueden presentar. Eso no quiere decir que lo vayan a poner a la venta ya, ¿vale? Lo pueden presentar y decir, señores, hemos hecho esto, un cambio grande, tanto interno como externo, pero hasta noviembre o enero del próximo año no se va a poner a la venta. Tienen margen de 6 meses para hacer alguna mejora o ponerse a tono, ¿no?, con ese dispositivo. O sea,
no, pero para los será más bien para los desarrolladores. Si va a ser con ARM o lo que fuera, o uno con ARM, para que a ellos les dé tiempo en 6 meses... Pues que por lo menos a aquellos grandes le dará tiempo, supuestamente.
Sí, de hecho, yo te diría que ni 6 meses. Yo diría que si hiciesen esto sería un sneak peek cara, desde mi punto de vista, a año y medio. Es decir, como para Navidades, pero del siguiente. Uh-huh. Eso para mí sí tendría, porque es que si no, no da tiempo. Es decir, lo que no pueden presentar tampoco es un equipo. Es decir, sea el iMac o sea cual sea, es decir, cualquier otro, que cuando lo arranques luego no tengas aplicaciones. Es decir, es que necesitas que haya por lo menos una base, que ellos tengan ya, pues, lo típico que siempre hacen, el acuerdo con Affinity, con tal, con cual, y que tengas una cantidad de aplicaciones que sea suficiente como para que alguien pueda empezar a funcionar. Si no, ¿quién coño va a comprar eso? Quiero decir, no te serviría para nada.
Exacto.
Sí, un ordenador sin aplicaciones, pues, obviamente.
Para nada,
tío. No te sirve para nada, básicamente. Por aquí, Francis Aprea dice, si saca un Mac Mini con ese precio, 500 euros, a mí para empezar en Suite me vendría genial. Miglor BSN dice, la hipótesis de Oli es buena, pero me preocupa que mi tío Tim se lo plantee con la situación económica de Apple y mundial. Creo que iría más por el Mac Mini de momento. Dagar dice, como cuando presentaron el Mac Pro. Cierto que pasó año y medio, creo, ¿no?, hasta que lo puso a la venta.
Mac Pro, creo que lo presentaron en julio.
Sí, pero el transcurso.
En diciembre, y lo vendieron en diciembre del mismo año.
No, el Mac Pro.
No, está hablando de iMac Pro. Está hablando del Mac Pro.
Estamos hablando del Mac Pro, no del iMac Pro.
El Mac Pro dijeron que lo iban a hacer, después dijeron que iba a ser para un año, después dijeron que no podían, que iban a tardar más. Bueno, hicieron una historia.
Al final pasó como año y medio, sí.
No, como 2 años.
Casi,
¿no?
Va,
y dijeron que iban a sacar para el 18 y al final sacaron para el 19, ¿no? Sí. O si era, algo recuerdo.
Bueno, ahora viene otra pregunta que es, bueno, por ahí está relacionada a las dos, que es, ¿existirá un iMac económico como para un entorno de educación o un ordenador personal de entrada por debajo de los $1,000? Esto viene al caso que los iMac supuestamente están diseñados, es verdad que un iMac de 27 con un i9, no sé qué, 64 okay. GB RAM, es un pepinazo, ¿vale? No es para una casa, pero bueno, realmente está pensado, concebido para una casa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿va a haber uno pequeño de baja gama? Porque ahora el pequeño de baja gama vale 1.300 pavos.
No creo, teniendo el iMac, teniendo el Mac Mini.
No tiene nada que ver. No, siempre hubo un iMac por debajo de $1,000.
Sí, pero ahora no creo que baje el precio. Personalmente.
Ejemplo, mi política es, como veo que han bajado el precio del MacBook Air, ¿vale? Han bajado el precio del MacBook Air. En Estados Unidos está en 999, volvió a su precio original. no me extrañaría que el iMac vuelva a su precio original, que había un base de $9.99.
Hombre, está claro que...
A ver,
que
chicos, a ver, un poquito, que me he olvidado de Deca, que no ha opinado sobre la ARM. Se va a pasar, se me ha ido
la no he dicho nada porque tampoco... Hombre, yo soy más de la opinión de Adrián también, pienso que... No sé, pienso que no... no lo veo. O sea, sí veo el razonamiento de Oliver, pero se me hace duro de pensar que se pueda poner una ARM en un tipo de este de ordenador y los problemas que puede dar a la hora de, no sé, de rendimientos. No lo tengo claro. Yo creo que tiene que ser un equipo, como dice Adrián, más básico y también, a ver, y también para que se vea el beneficio claro del uso de esta nueva plataforma, ¿no? Sobre todo en el tema de los portátiles, se supone que cuando lleguen estos dispositivos con ARM ya tendremos portátiles de 24 horas. Eso es una idea que...
Joder, no tío. Portátiles de 24 horas. Me estoy corriendo.
Tener portátiles de 24 horas. Sí, esa es la idea, porque el rendimiento, bueno, la medida esta de rendimiento, consumo, todo esto, los dispositivos con ARM están mucho más optimizados. Y para que el usuario vea una ventaja en la compra de esos dispositivos.
Hombre, es que un portátil de 24 horas es un sueño húmedo, de todo el mundo, O sea,
pero es que, en su día cuando se empezaron a comentar en muchos articulistas, sobre todo en norteamericanos y todo esto, era la idea era llegar a esa cifra mágica, ¿no? Llegar con un portátil a 24 horas de uso
intensivo.
Igualmente eso tiene trampa, sí. Tiene trampa, te explico por qué. Porque, vamos a ver, eso es en 24 horas siempre y cuando dejes la misma batería y el mismo grosor. Y Apple no creo que haga eso. O sea, Apple se le mete una RM, te lo baja a la mitad de grosor, con lo cual te la baja a la mitad de batería, con lo cual te quedan 12 horas. O sea, te va a sumar 4 o 5 horitas más que un Intel, porque es así.
Bien, pero siempre habrá una relación. Bien, pero es lo mismo, porque al final vas a tener la misma duración con menos peso. Al final es un poco mantener este tipo de relación, ¿no?
Sí, yo creo que va a subir un poco en horas y va a bajar el peso. O sea, va a ir
eso. Bueno, pues al final. Es decir, que yo a la hora de comprar el ordenador. Aparte de que me va a funcionar, yo qué sé, el Safari, igual que ahora, también, aparte de eso, también obtengo algo al cambiar a esa plataforma. Y no solamente que me va a funcionar Safari y los programas que tengo, sino que también tengo la ventaja de menos peso o más tiempo de batería, algo de eso tiene que haber.
Por aquí mi Jordi dice una pregunta. ¿Qué pasaría si sacan un Mac Mini con ARM y que vaya como un tiro? ¿Tendría sentido comprarse un iMac con un lavado de cara?
Pero son dos cosas diferentes. Yo creo que el Mac Mini, el Mac Mini que yo digo es más que nada pensando para que la gente empiece a entrar en la plataforma. Porque tenés que pensar que como lo que dijo, se lo dijo Dekar o lo dijo Oli, que no es cuestión de que te compres un equipo con ARM y que vaya muy gráfico, o sea, muy muy potente. Si solamente tienes las aplicaciones del sistema, ¿para qué te sirve? O sea, si no tengo un Photoshop, si no tengo, o sea, yo trabajo con programas. Si no tengo el Office 365, si no tengo... que es ridículo, ¿sabes? O sea, me tengo que estar con el Numbers o no sé qué. A mí no tengo ningún problema porque a mí me sirve, pero hay un montón de gente que no. Entonces, yo creo que esto es como el pie de entrada para que las empresas grandes empiecen a mover fichas, ¿sabes? Entonces... ¿qué pasa? ¿Cuándo mueven ficha? O sea, imagínate, tú eres un desarrollador. A ti lo que te importa es la cantidad de implantado de ese sistema. Entonces, si me dicen, mira, te voy a sacar un iMac, pero te vale 1.500 euros. Pues, ¿cuánto puedo vender? Pues, bueno, podré vender 10.000, 20.000, no sé, X. Ahora, si el Mac Mini vale 400 pavos o 500, pues venderé mucho más. Entonces, yo, el Office 365 dirá, Microsoft dirá, pues mira, tengo ya un implantamiento de mucha cantidad de más personas. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿sabes? Por eso yo digo que va a tener que ser un equipo económico. O sea, económico. O sea, no solamente tiene que ser que sea frío y no sé qué. Entonces por eso digo un Mac Mini, porque realmente hacer un Mac Mini no es... Es muy fácil hacer un Mac Mini, ¿sabes? No tiene todo el tema... O sea, seguramente el iMac, la peana... O sea, si alguien haya desarmado un iMac y yo he desarmado un iMac, yo te puedo decir que todo lo que es la ingeniería de la peana, no sé qué, tiene su historia, que a veces hay un problema de que la peana se va para atrás, o sea, y todo, yo no sé cuántos atrás hacerlo eso en aluminio, pero yo creo que es una pasta, ¿sabes? El tema del pegado, el vidrio, el monitor, el teclado, el ratón, o sea, se suma costos, o sea, es que tú le sacas al Mac Mini que tenés hoy, le sacas el ¿cómo se dice? El chip Intel y le metes el ARM y ya está, ¿sabes? O sea, y hasta lo haces más delgado, consume mucho menos, podrías hacerlo hasta ahorrarte aluminio, o sea, es que sería súper fácil para Apple y creo que se podría hacer. Es más, ya hubo un Mac Mini con Intel por alrededor de 500 euros, 400 y pico, ¿no te acuerdas? El 2014.
El de i3, ¿no?
Que... sí, un i3 creo que era, sí, 2014, pobre dos tuvo. Doble núcleo, perdón. Y yo creo que es muy viable que haga eso Apple. Y es una forma de meter el ARM hasta todo. Hasta tú te lo comprarías solamente para probar, ¿sabes lo que te quiero decir? Para testear. Entonces ya ahí genera una cantidad de gente que ya lo tiene, ¿sabes? Y bueno, y empieza a generar una masa crítica para que empujar a la empresa de software a que desarrolle también para ese producto, ¿no?
Oliver quería comentar
no,
algo.
Creo. Sí, no, una cosa. Es que, claro, si estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo y que, joder, es que tiene todo el sentido del mundo, la única pregunta que a mí me queda es, teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos una keynote que ya de por sí, si más o menos se cumplen los rumores, va bastante cargada de cosas y además que parecen bastante interesantes, es decir, bastantes cambios para iPadOS, bastantes cambios para WatchOS, un rediseño parece probable de lo que es el Springboard para, por ejemplo, para el iPhone, meter, volver con lo de Catalyst, meter lo de ARM de alguna forma, como sea.
Joder, las gafas.
A qué, vale, lo que sea, pero ¿a qué vienen ahora los rumores de una iMac en este momento? Es que esa es la parte que a mí no me cuadra de todo esto. Es decir, ¿por qué iba Apple a presentar un rediseño del iMac en una WWDC que ya de por sí la tiene cargadita? Con lo poco que le gusta a Apple hacer eso. Es decir, si a Apple le encanta, es el dios del hype. Es decir, de ahora te hago un evento especial en mitad del verano que no te esperabas y tal y cual. ¿Por qué lo van a hacer ahora? Esa es la parte que no, que sí, por eso no se me ha ocurrido todo esto. Es decir, ¿a qué coño viene que ahora salga un rumor de que rediseño del iMac en la WWDC? ¿Por qué? ¿Por qué?
Yo creo que aburre el iMac en este momento.
Sí, o sea, pero
es que las conclusiones. Hace 8 años que tiene la iteración. Hace 8 años que la gente ve el mismo producto. Bien. Claro, hace 11 años que ve el mismo formato de pantalla.
Claro, pero Adrián...
Hace 8 años que tiene el puto Fusion Drive que no hay dónde cogerlo, ¿sabes?
Estamos de acuerdo con esto. Pero tú piénsalo,
eso,
desde otra perspectiva. Es decir, si tú vas a hacer un rediseño grande manteniendo las tecnologías actuales, por mucho que cambies, mejores y lo que tú quieras, no hay diferencia entre presentarlo ahora o hace un mes, que había una cuarentena en la que estábamos todos metidos en casa. ¿Por qué coño no haces una keynote en mayo, es decir, online, presentando, ojo que se viene en 3 meses el nuevo iMac? Es que me parecería muy... Eso lo hace Apple continuamente.
Claro, pero acuérdate una cosa. Acuérdate que había una keynote en marzo y se canceló, ¿sabes? O sea, había muchos rumores en la keynote en marzo. Yo creo que se iba a presentar este equipo en la keynote en marzo.
Sí,
y no lo hacen...
Vale, sí, eso podría ser, ¿ves? Eso sí, para mí sí tiene sentido, ¿ves? Lo que pasa es que lo que te digo es que a mí la única parte de esto que no me cuadra es decir...
Sí, no, te entiendo.
Ahora,
te entiendo,
joder, que... ¿por qué? ¿Sabes? Es decir, no sé...
Sí, es como estás jugando al póker y sí, se pone que no me lanza esta carta, porque
justo, o sea, tal cual. Oye, y no nos puede ganar Apple con esa carta que no nos esperamos, quiero decirte.
También,
no.
También.
Yo creo que Adriana, acuérdate que en marzo sacaron el MacBook Air y el iPad este nuevo con el A12Z.
Sí, también es verdad.
Sí, vale, pero son actualizaciones menores. A ver, vamos a ser sinceros. El MacBook Air, ¿qué hicieron? Nada. ¿Qué no hicieron? Nada. Le sacaron el CPU que traía, que era una gama Y, y le metieron un gama U de Intel de décima generación. Ya está. No hicieron más nada que eso. Lo puedo usar. Nada. No hicieron nada. Bien. El MacBook Pro, ¿qué actualizaron? Nada. También. Los dos de abajo lo pusieron al doble. El Mac Mini también actualizaron al doble de almacenamiento. Y solamente fue el iPad Pro, pero el iPad Pro creo que fue final de año, ya no me acuerdo.
Pero es que fue en febrero, si mal no recuerdo.
No hubo ni presentación, ¿sabes lo que te quiero decir?
No, página web fue.
Claro, yo lo que creo es que, a ver, yo sigo pensando que Apple debe tener problemas para vender los iMacs, ¿sabes? Ya no tienen tanto hype como tenían antes. ¿Tú te acuerdas antes que vos tenías un iMac arriba del escritorio y todo el mundo decía, ¿qué ordenador es ese? Ah, qué linda pantalla. Ah, no, pero ¿cómo todo en uno? ¿Dónde está el ordenador? ¿Sabes? Todo ese rollo ya se terminó, entonces tienen que dar como un golpe ahí como para dar un poco de hype. Y yo creo que lo van a presentar ahí para tirar un poco porque la gente de marketing dirá, tío, hagamos algo porque esto no se vende, ¿sabes? Cambiemos un poco el diseño, no sé qué. Yo, por ejemplo, con el rollo del Face ID, cambiar la frontal, aumentarlo el coso, sacar el Fusion Drive, no sé qué, yo creo que le daría vidilla, ¿sabes? A que la gente siga comprando. Yo hoy en día, te voy a ser sincero, a mí los iMac me encantan, ¿eh? Sinceramente. Mismo yo he trabajado bastante tiempo en una imprenta con un iMac de 27 pulgadas 5K, y la verdad que cuando me vine a mi casa, yo digo, que me pasan los ojos, claro, veo menos, tengo presbicia, no. Era el puto, ¿sabes? El monitor. Es que el monitor es muy bueno, muy bueno. La pantalla es muy buena, tiene una calidad bestial. O sea, la extrañaba. No solamente por el tamaño, ¿eh? No por los 5K, sino por la calidad que tiene esa pantalla. Entonces, hombre, si a mí me dicen, mira, te pongo un disco flash NVMe de estos rápidos, te cambio el procesador, en vez de ponerte el de los de octava que te vengo así reculando, te pongo uno de décima, te meto el Fusion, el Face ID, hostia, o sea, es otra historia, ¿sabes? A mí lo único que me preocupa es que seguro que van a sacar la puertita de atrás y ya la Mac va a venir, la RAM va a venir soldada. Que eso es lo otro que no me gusta últimamente de Apple, ¿no? Me gustó mucho lo que hicieron en el Mac Mini, que se puede cambiar la RAM, que vienen a Soca los Audim, pero últimamente viene casi todo soldado y pegado. Y eso es lo que no me gusta de los iMac, ¿no? Pero bueno. Pero eso parece que es una tendencia ya de Apple y cada vez lo viene haciendo peor en ese sentido.
Bueno, nos queda algún punto, sí, la Wi-Fi, ¿no?
Sí, aquí hay una tontería que me llamó la atención, que las últimas renovaciones no incorporaron Wi-Fi 6. Ya. 802.11ax. No entiendo, Apple. Vamos a ver, Apple fue la primera que sacó el primer ordenador con AirPort, con Wi-Fi. El primer ordenador en, yo qué sé, tener 11N, 11GE. O sea, siempre fuimos primeros en esto. ¿Cómo puede ser que hace un año y pico que hasta el otro día es que salió un... Es que me... ¿Sabes? Que hasta me dio bronca, ¿sabes? No puedo entender que un puto ordenador marca Medion chino pedorro venga con Wi-Fi 6 y yo me compro un MacBook Pro que vale 2000 y pico de pavo y no venga con Wi-Fi 6.
Dímelo a mí.
Es que no entiendo. Hay cosas que no las entiendo de Apple, sinceramente. ¿Qué cuesta ese puto Wi-Fi 6? No, es que no cuesta nada. Y no es que estamos hablando... No, es que el estándar todavía no está definido. Tío, ya lleva más de un año y pico el estándar, ¿eh? O sea, está súper definido. O sea, estas cosas son las que no entiendo de Apple, ¿no? Pero bueno, como el Fusion Drive, ¿no? El mecánico, ¿no? Más que nada el coso mecánico. Y después un rumor que salió, pero no creo, o puede ser, que si, como sabes que las relaciones entre Apple y NVIDIA son, bueno, se cortaron, ahí hay una separación, divorcio prácticamente, y con AMD parece que se lleva muy bien, y lo que va a pasar ahora, porque vamos a ver, esto también hay que mirarlo desde el punto de vista, ¿qué va a pensar Intel cuando Apple saque su CPU ARM?
¡Jo!
No sé si me entiende lo que te quiero decir. Es que Intel ya no le va a dar la bola que le daba antes, ¿sabes? O sea...
No, pero entonces, no, es que le va a tocar tragar, Adrián, a Intel, por una razón, y es que a Intel se le están escapando todos sus clientes. Es decir, los últimos, yo no sé, creo que ha salido yo ayer el rumor, que parece ser que toda la siguiente gama de Surface de Microsoft van con AMD. Así claro, que no están en posición de negociar con nadie, porque la realidad es que la última gama de Intel es basura en cuanto a relación calidad-precio con la de AMD. Claro. Entonces, no están en relación de discutir con Apple, ¿eh? Apple, lo que diga Apple y pa'lante.
Claro, pero yo no digo de discutir, lo que digo es... No tendrá un... Porque fíjate lo que está pasando con AMD. AMD le está comiendo la tostada por todos lados. En precio y en performance. ¿Vale? Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo a unos AMD todavía no los veo bien competitivos a nivel mobile. ¿Sabes? A nivel móvil. Porque todavía el TDP, el consumo, lo que fuera, pues todavía... Aunque ahora hay una línea que se llama Ryzen 4000, pero bueno, que es un Ryzen 3000 disfrazado con un TDP medio raro, lo que sea. Pero lo que es la gama escritorio, es bestial lo que está pasando. O sea, entonces no me extrañaría que vea un iMac, por ahí este famoso iMac para educación, bajado de precio, $1,000, y en vez de traer un Intel, pues traiga un Ryzen 3600 o lo que sea, ¿sabes? Esa es también había un rumor, supongo que estará, como hablamos que seguro que Apple tiene Max con ARM, seguro que también tienen Max con AMD, ¿no?
Porque, sí, claro, ¿no? Evidentemente.
Entonces, eso también podría ser interesante, ¿no? Con un iMac, con una AMD adentro y, bueno, y más que nada pensando en equipos baja gama o alta gama, quién sabe, ¿sabes? Porque hay alguna configuración de estos que son lo que se llama Ryzen 7 o lo que se llama ¿sabes? Que son bestiales, ¿sabes? Que no tienen nada que envidiar a todas las, a la generación i9 de Intel.
Entonces, de hecho la relación es muy clara, es decir, la gama más alta ahora mismo de, respecto a lo que acaba de sacar Intel hace, pues que no hace un mes, es que la gama más alta de AMD en rendimiento, en performance, está dando aproximadamente un 10% más y cuesta un 40% menos. Claro. Hostia. Ojo, cuidado, Hostia. Es que no es ninguna tontería,
No.
Es que ojo,
Claro, lo digo porque por dos razones. Primero, porque sería más beneficioso para el usuario, y segundo, que aunque Apple le deje el mismo precio, pues le saca más margen, ¿no? Que eso a Tim le encanta mucho, ¿sabes? Sacar márgenes, o sea, sacarle cosillas, ¿sabes? Yo no entiendo cómo a día de hoy todavía siguen poniendo las pegatinas de la manzana, joder. ¿Sabes la pasta que se gasta ahí, tío? Yo creo que tendría que verlo eso, Tim. Y la caja, ¿para qué vamos a poder imprimir la caja, joder? Seamos ecológicos, una caja reciclada.
Dice aquí Dagar, pero si ponen un iMac con AMD, la gráfica integrada será mejor que las opcionales de los Intel. Morfeo dice, podrían montar una APU con AMD, sería una opción muy interesante.
Sí, porque las gráficas, lo que tiene bueno AMD es que si quieres, aparte de tener el chipset, te mete otra gráfica. Fíjate lo que está haciendo AMD con las consolas. Es que es el rey. Yo no he visto ninguna PlayStation 5 ni la Xbox que van a sacar que lo fabrique Intel. Es que Intel se está pobre Intel, realmente, me está poniendo mal. Yo creo que dentro de 10 años Intel no... Le vamos a decir a nuestros hijos, che, mira, había una empresa que se llama Intel. ¿Intel? ¿Qué es eso? No sé. Es que, bueno, pobres, se han quedado sin nada en el mercado.
Adrián, por poner la coña, ¿no? El otro día escuché una serie que se mezclaron Intel con Oscar, se llama Oscar Intel o algo así era. O sea, la fábrica esta de salchichas Oscar Mayer con Intel se habían juntado.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que Intel se va a dedicar a vender salchichas o qué?
Oye, no sé.
Bueno, chicos, ya vamos acabando ya.
Y terminamos ya las preguntas.
Sí, yo creo que ha estado interesante. La verdad que ha habido muchas opiniones y ha estado interesante este pequeño monográfico que lo hemos hecho al iMac con Adrián, cuando nos ha contado un poquito pues la historia, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el iMac a través de los años. Y luego pues hemos entrado a una variedad de preguntas pues que hemos ido respondiendo cada uno de nosotros, ¿no? Dando nuestros puntos de vista. Dime.
Un detalle que me acabo de acordar, porque lo acabo de ver arriba de mi escritorio. En los iMac, estos que eran de metacrilato blanco, venían con un control remoto que se pegaba al costado por imán, ¿vale? Y llegó un momento que lo dejó de dar gratis, ¿sabes? Pero eso venía gratis en los iMac. Una tontería, sí, pero porque... lo acabo de ver acá y me acabo de acordar.
Sí, yo tuve el primer iMac que tuve yo, fue el último iMac de metacrilato de 24 pulgadas que traía ese mando que se pegaba en el costado. Uh-huh. Que eso tenía una razón de ser.
Sí, el front row.
Había una parte del Mac OS X que se convertía en una especie de reproductor multimedia.
Sí, exacto, el front row.
Correcto, no me acordaba del nombre, exactamente. Se convertía en una especie de Apple Television. Se convertía en una especie de Apple Television con el mando que traía. Y también me gustaba mucho, muy bueno, el teclado que traía aquel iMac. Traía un teclado que tenía una calidad que ahora mismo se paga muchísimo dinero por ese teclado, porque era un teclado mecánico de muchísima calidad. Metaquilato también, transparente.
Bueno, dice por aquí José Casais, buen episodio y entretenido y muy bueno el resumen del iMac de Adrián. Enhorabuena a todos. Por aquí anda también Rafa, dice hasta mañana, gracias. Sí, ahí está el mando que venía con los iMac, sí, imantado. Es verdad. Bueno, pues ya está. Vamos cerrando, chicos. Voy a empezar con el caballero Dekar. Así que nada, últimas opiniones, Dekar.
Pues nada, muy interesante todas las opiniones. Desde luego, interesante porque es el ordenador más interesante quizás que tiene Apple también, ¿no? No hay, es el concepto Apple que ninguna otra marca ha conseguido popularizar excepto ella, ¿no? Es casi, el buque insignia de la marca porque se ve en muchísimos sitios, porque realmente es un ordenador que se deja ver,
Sí.
Y ya sea por delante, ya sea por detrás.
Es que la gente, al principio te acuerdas de Carlos, lo que ha comentado de Adrián, ¿no? De que alguna vez venía una amiga de Sonia, un amigo mío, y teníamos el iMac, me acuerdo.
Mucho hype tenía.
Y estaba en el escritorio y dice, ahí está el ordenador, porque querían buscar algo, ¿no? Y les enseñó y buscaban la torre, y dice, ¿dónde está la torre? La torre. Y sí, está ahí, detrás de la pantalla, dentro. Sí. Me dicen, ah, me está bromeando, no, ¿cómo vas? Imposible, imposible. La gente no se lo creía, ¿eh? Que la torre estaba dentro del monitor.
Claro, es difícil ponerse en la situación histórica del momento cuando salían estos iMac y que además Apple no tenía entonces digamos el tamaño ni la cantidad de usuarios que tiene ahora y realmente era algo totalmente diferente. Y bueno, esta renovación, supuesta renovación, que desde luego por tiempo ya podía ser, pues es normal que atraiga tanto debate, tantas ideas, tanta atención, encima ahora con el tema de ARM de por medio, pues es interesante precisamente porque es quizás el ordenador más icónico que tiene Apple en su gama actual, ¿no? Yo los he usado desde aquel 2006 o 2007, no me acuerdo ya muy bien, los vengo usando siempre. En cuanto pude me puse uno en casa también. Y para mí siempre ha sido mi ordenador de referencia, ¿no? O sea que estoy encantado con ellos y ahora con el que tengo. Y lo que tengo miedo es que sea tan, tan elegante, tan bonito, tan interesante que me haga temblar el bolsillo. Pero bueno, resistiremos la tentación. Pues ya sabéis, mi única red social es Twitter, como Tecar, y mi podcast es Decknet.
Perfecto, Tecar. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Mañana también seguramente estarás por aquí. Va a estar interesante también el episodio de mañana. Lucas, venga.
Pues nada, a ver qué saca Apple este próximo lunes. Si hemos acertado, si no, si va a estar interesante, si al final de la mitad de que se han visto esas filtraciones o rumores no sacan ni una tercera parte, así irá viendo todo el lunes, ¿no? Como siempre, hasta que Apple no saque algo, esa es la palabra definitiva. Y luego ya se podrá ir hablando sobre lo que ha sacado. Pues nada, en Twitter como @dracoteco85, aquí en Apelianos, en Voces Nocturnas y en La Manzanita Accesible.
Vale, pues nada, vámonos con Oliver, lo mismo Oliver.
Hola, súper interesante, ya no solamente por el equipo como tal, que es lo que ha comentado Deca, es decir, es el icono de Apple. Yo también he tenido una iMac anteriormente que me encantaba, lo utilicé un montón de años, y bueno, veremos a ver cómo evoluciona. La verdad es que sea como sea, al final, pues es un equipo al que vamos a estar siempre mirando, que va a ser la base de todo lo que tiene alrededor. Y oye, a ver si honestamente, esto ya es más un deseo que otra cosa, a ver si con un poquito de suerte nos encontramos con algo en la presentación que digamos, ostras, pues mola, ¿no? Esto que están presentando, ¿no? Eso lo veremos en unos días y a ver si nos llevamos una alegría, ¿no? De cualquier tipo.
Bueno, redes sociales y podcast, Oli.
Sí, el podcast Mis Movidas, lo subo de vez en cuando, y el redes sociales @OliverNavani, tanto en Twitter como en Instagram.
Perfecto, gracias por pasarte, Oliver. Mañana te veremos y te escuchamos también por aquí, por Twitch, hablando de un tema muy, muy interesante, de inteligencia artificial, con Carlos Santana. ¿Lo has escuchado, no, Oliver?
No, perdona, se me ha cortado.
Ah, no, que mañana te tenemos por aquí con Carlos sí, Santana, sí, hablando de inteligencia artificial.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, y además a buen nivel, va a ser entretenido.
A buen nivel, qué hijo de puta.
No, va a gustar. Yo, mirad que para eso, todo el que me conozca y que me siga mínimamente, sabéis que hay capítulos que ya de antemano digo, esto le van a gustar a cuatro y para los demás va a ser una patraña. No, el de mañana va a gustar, seguro. Porque seguro. Son temas que de verdad os digo que están llegando a un punto, y mañana lo veremos, que empieza a aparecer magia negra y es una pasada. Es una auténtica pasada. No, de verdad, o sea, os aseguro que va a gustar. Estad atentos al de mañana, que seguro que va a gustar mucho.
Perfecto. Adrián, pues nada, agradecerte por lo que nos has estado ahí, pues eso, ¿no? El tema del guión, la historia un poquito de la iMac, el tiempo que te has tomado, porque esto no se hace en 5 minutos, hay que buscar información, datos, fechas, recopilar todo, montarlo todo y luego explicarlo, ¿no? Así que desde aquí pues agradecerte el pequeño guión que nos has hecho para el día de hoy, para este tema del iMac, del rediseño, que no queríamos entrar otra vez a repetir lo mismo, como comentamos esta tarde-noche entre tú y yo, y hacerle, darle un poquito, ¿no?, darle la vuelta al tema, y también hablar sobre AMD, que también Oliver quería hablar hace varios días, y bueno, ha tenido la oportunidad de entrar aquí un momento y dar su punto de vista, ¿no?, que también era parte de
ARM,
de lo que se quería comentar, ¿no? Es que ARM, sí. AMD, ya estoy medio loco también.
La sigla, estamos dormidos.
Madre mía, no, es tarde y uno se levanta pronto y ya sabes. Así que, Adrián, pues nada, lo que quieras comentar y
nada, que estoy de acuerdo con lo que dice Descartes, es un icono, y es siempre es un modelo que, aunque siempre llama la atención, y realmente es bastante admirable lo que hizo Apple en todos estos años. Y me encantaría que pasara lo que dice Oli, pero lástima que no está acá Carlos. Si Carlos dijera, mira, con el triste de Tim, no creo que pase esto. No creo que veremos ninguna sorpresa. Hace mucho que no tenemos sorpresa. Así que lo más seguro es que haga un refrito de esto, de lo que hace el muchacho Tim, y que de alguna forma te entre por los ojos, ¿no? Pondrá alguna cosita así, alguna lucecita así, el Face ID, alguna cosita para que te llame la atención. Y nada, usaremos otras piezas de otro lado y te haremos ahí, te lo empaquetaremos bien y te diremos que es un nuevo diseño y ya está. Me gustaría que pasara lo que dice Oli, pero considero que bueno, que este team no se tira a la piscina, no era como Steve, no apuesta todo, no pone toda la carne en el asador, va poniendo así de a poquito, vamos, o sea, si tú vas a la casa y te invitan a comer, yo creo que Tim, te vas a morir de hambre, vamos, o sea, te vas a pasar con el pancito ahí, comiendo, porque te va poniendo así pedacito tras pedacito y te vas a ir con hambre en tu casa. Pues nada, nos veremos el próximo y veremos a ver qué presenta, por ahí me tapa la boca y diré, me como todo lo que dije, pero no lo creo. Bueno, pues nada, hasta la próxima.
Pues nada, pues con esto y un bizcocho, nos vamos.
Así hasta que... mañana a las 8.
A las 10 de la noche, hora española, una hora menos en Canarias. Estamos por aquí, mañana jueves especial, los episodios que nos mola. Así que nada, espero que se hayan entretenido con este episodio de una hora y 40 casi. Así que pues nada. Hasta el día de mañana, chicos. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y a la gente pues que nos ha estado viendo por Twitch y nos escuchan por podcast y por la página web, también agradecerles el tiempo que han estado con nosotros aquí escuchando este tema. Y nada, pues buenas noches y nos vemos mañana, chicos. Venga, un abrazo a todos.
Chao.
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 A ver, espérate. Claro, he enseñado el iPad y he desconectado esto.
Has desconectado los... Pues, a los inadaptados, joven.
Los inadaptados siempre, a los locos.
No, ahora sí, ya está.
A los locos.
A los pobres, para los jubilados.
Pobres.
Que no, ahora sí.
A los del tercer mundo. A los del primero.
Chao.
Para los chinos, que no.
Que no tiene ascensor.
No.
Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas. Y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos. Discrepar de ellos. Ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.